La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. La administración de Enrique Alfaro pasará a la historia como el sexenio de las desapariciones, reprochan colectivos. Rinde el gobernador Enrique Alfaro su sexto y último informe de actividades. Continúa el registro de aspirantes a la Rectoría General de la UDG. Hoy vence el plazo. Detienen a cardiólogo del Hospital Civil acusado de abuso sexual contra un adolescente. Localizan a policía estatal reportado como desaparecido en Zapopan. Descarta el gobierno federal incrementar el precio de la electricidad. El triunfo de Donald Trump no debe preocupar a los mexicanos radicados en Estados Unidos, afirma la presidenta Sheinbaum. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostica el descenso de la temperatura en el noroeste y norte del país, así como lluvia en el sureste y el centro del territorio nacional. El huracán Rafael, categoría 2, tocará tierra en algunas horas al oeste de Cuba. No representa una afectación directa para México, aunque estará provocando lluvias en Quintana Roo y en Yucatán. En el caso de Jalisco, tiempo estable, cielo despejado y lluvia en regiones montañosas de la entidad. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara amanecimos a una temperatura de 15 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 29, cielo despejado con nubes dispersas y temperatura fresca en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 16 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Mitad de semana, vamos rápido, miércoles 6 de noviembre del 2024. Participe con nosotros, hágalo a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles. Vamos a los detalles de la información, información que tiene que ver con pues un ejercicio en materia de rendición de cuentas, el sexto informe de gobierno del jefe del Ejecutivo Estatal, del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Hay pues dos momentos importantes, uno que tiene que ver con asuntos estrictamente jurídicos, que es entregar literalmente un reporte de lo que se hizo este año desde el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Ocurrió esta mañana y Héctor Escamilla nos tiene los detalles.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte al auditorio, también buenas tardes. Esta mañana se llevó a cabo el acto oficial, que es en realidad el que está contemplado dentro de la ley, de la entrega del sexto informe de gobierno del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Este informe, separado en seis tomos, pues fue entregado a esta mañana en la Oficina de Partes del Congreso del Estado. No acudió el gobernador, acudió el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, entregó el documento en las puertas de, en esta oficina, acompañada de la presidenta de la mesa directiva del Congreso, Mónica Magaña. Además, estuvieron acompañados de las demás bancadas del legislativo, es decir, todos los partidos mandaron a su coordinador para acompañar, reitero, en el acto oficial. La ley obliga que el 6 de noviembre, a más tardar, sea entregado el informe de gobierno y este informe debe contemplar, bueno, todos los elementos del trabajo llevado a cabo en el último año vigente de la administración estatal. Documento que, reitero, conforme a la ley, solamente tiene que entregarse y ya cualquier acto de desglose, cualquier acto de rendición discursivo, en realidad ese es como, digamos, el extra. No es obligado para la autoridad, en realidad la ley solamente obliga a entregar el documento y ya se acabó. Sin embargo, bueno, en este momento está llevando a cabo lo que es el acto, digamos, no oficial, que es el discurso, el propagandístico, por así llamarlo, que se está realizando en las instalaciones del Palenque de las fiestas de octubre. Nos encontramos, de hecho, en este momento aquí al exterior. Mi compañera Claudia Manuela Pérez ingresó al informe, ella dará parte, pero sí comentarte lo que está sucediendo aquí al exterior del auditorio. Un operativo, podría decirse, incluso bastante exagerado. Si bien vienen cúpulas empresariales, vienen políticos, vienen varios actores políticos y funcionarios, sí bastante exagerado el operativo, es decir, hay cadetes de la Policía del Estado, Policía Municipal de Zapopan, sí muchísima seguridad para el evento, y a pesar de que, bueno, digamos, es un espacio cerrado, pues no habría mayor, o no se entendería mayor complicación en esta actividad, porque reitero, es dentro del Palenque de las fiestas de octubre. Sin embargo, bueno, hay incluso cierre de vialidades aquí afuera del núcleo de las fiestas de octubre. Hay vecinos que aprovecharon la presencia de visitantes aquí al Palenque para de nuevo estar cobrando los espacios de estacionamiento. Ya no es fiestas de octubre, pero a pesar de ello, los vecinos siguen cobrando los cajones de estacionamiento aquí en los alrededores del núcleo de las fiestas. Y bueno, reitero, gran presencia de policías viales. Hay, de hecho, policías apostados desde la glorieta de allá de Avenida Alcalde, todo lo que es hasta Avenida Federalismo, en las diferentes calles, policías viales. Uno no, por lo general, no los ve en las calles, pero en esta ocasión ya hay muchísima presencia de policías viales. Y bueno, por lo pronto también nos tocó ver que sí, no, que hay camiones, se trajeron a personas en camiones, es decir, también se llenó el palenque con algunas personas que fueron atraídas en grupo. Y bueno, por lo pronto es lo que se está presentando aquí en el núcleo de las fiestas de octubre. Algunas complicaciones viales porque, reitero, por las complicaciones de varios de los asistentes de este evento a encontrar un lugar para poder dejar su vehículo. Por lo pronto es lo que está sucediendo aquí en el exterior del palenque. Ya inició el informe, inició retrasado aproximadamente una hora de demora. Estaba programado a las 11, inició minutos después de las 12 del día, y bueno, estaremos aquí reportando oportunamente mayores incidencias de este evento.
Muy bien, estimado Héctor, muchísimas gracias, y vamos justo al interior de este recinto. Héctor, abrazo, y vamos al interior de este recinto con Claudia Manuela Pérez. Claudia, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Me salí un poquito porque está tremendo el ruido y el calor, qué barbaridad. Aquí en el Palenque de las 7 de octubre, calculo que ¿cuánto les cabe el Palenque? Unas 6,000 personas estarían presenciando este informe del gobernador del estado, Enrique Alfaro. Él inició como a las 12:08, 12:09. Él salió con un banquito. Hay que recordar que ese banquito fue el que utilizó para hacer la campaña a la gubernatura hace 6 años. Él dice que su banquito lo sigue acompañando y tiene ahí agua y una servilleta para estarse limpiando el sudor. Aseguró que este informe va a ser más
fuerte. Bueno, perdimos la comunicación con Claudia. Vamos a tratar de retomarla para conocer más detalles acerca del desarrollo de este evento que, como ya nos comentaba Héctor Escamilla, pues inició con prácticamente una hora de retraso. Claudia, estamos de vuelta contigo. Adelante.
A ver, déjame muevo un poquito, sí. Ricardo. Me salí un poquito del palenque. Déjame muevo aquí, no sé cómo esté. Pues me imagino que la señal más o menos, porque hay muchos teléfonos y muchas,
claro,
personas.
Se satura.
Se comentaba que 6,000 personas más o menos, es calculo, que están adentro de este palenque, de este recinto de las fiestas de octubre. Mucho calor, no hay aire, o si hay, no es suficiente. 6,000 personas, dijo el gobernador que va a durar menos, empezó a las 12:07. Y escuchamos algo de lo que dijo. Él habló de seguridad. Primero dijo que, para empezar, dijo que hay personas que se escudan detrás de una pluma para atacarlo o para criticarlo. O sea, él así empezó su discurso, su informe, y después ya está hablando de seguridad, de salud. Vamos a ver lo que dijo en materia de seguridad. Dice, reconoce que hay mucho por hacer, pero dice que asegura que hubo avances. Escuchamos.
Un modelo como pocos estados en el país, yo no creo que ninguno, de cooperación y trabajo conjunto con iniciativa privada. Aquí lo público en Jalisco volvió a ser público. Tenemos nuevas reglas que dan estabilidad laboral y este Estado tiene hoy nuevos derechos y nuevas libertades. Para quien todavía tenga la duda de si hubo una refundación, ahí está la respuesta. Ese es el cambio profundo al que nos comprometimos. Yo, Jalisco, es muy diferente al que recibimos en el 2018. Inicio mi informe por el tema más importante de cualquier gobierno. Por eso hice un ejercicio de rendición de cuentas especial a hace un par de días sobre el tema de seguridad. Hoy solo quiero mencionar cuatro datos muy claros y contundentes para demostrar que durante estos 6 años enfrentamos el mayor desafío que tiene el país y lo hicimos con valentía y con determinación. Para todos aquellos que durante 6 años quisieron lucrar con el tema de seguridad para hacer política y para sacar votos, para todos aquellos cobardes que escondidos detrás de un micrófono de una pluma desacreditaban todo el trabajo de miles de mujeres y hombres que se jugaban la vida todos los días para cuidarnos a todos. Para todos aquellos que no saben hacer otra cosa que criticar y cuestionar en automático, la realidad es que en Jalisco en 6 años logramos reducir la incidencia delictiva y poner a nuestro estado por debajo de la media nacional. Y sobre todo, me da mucho orgullo poder decir que logramos en 6 años reducir 63% los delitos relacionados con la seguridad pública, ¿no?
Bueno, y escuchamos, el gobernador pues nunca aceptó la crítica, fue muy sensible ante la crítica y escuchamos cómo inició exactamente su informe de gobierno. Aseguró Enrique Alfaro que en Jalisco hay libertad de expresión, libre tránsito, dice que hay en las carreteras que no pasa lo que pasa en otros estados, y libre opinión. Es lo que él dijo después de señalar esto acerca pues de la crítica, que nunca le gustó la crítica a Enrique Alfaro. Reiterar, se estiman a 6,000 o más de 6,000 personas adentro de del palenque. No se ha desmontado este palenque, hay que recordarlo, de las 7 de octubre se monta cada año para exactamente revisar este palenque. Aquí está el gobernador, reiterarte, mucho calor, falta aire, muchos invitados de cualquier sector. Vimos al rector de la Universidad de Guadalajara ahí en primera fila, también resaltó este acuerdo que se llegó de este presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. Por supuesto, el gabinete está ahí en primera fila, está agradeciendo a cada uno de sus secretarios de salud, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, está agradeciendo y despidiéndose a Enrique Alfaro acerca pues de todo esta gestión. Claro que inició también agradeciendo al gobernador electo Pablo Lemus. Él reiteró que no va a durar mucho este informe, ya lleva 50 minutos más o menos, y bueno, reitera que se va por partes, pero lo importante es esto, que bueno, inicia así su informe Enrique Alfaro, pues criticando o haciendo, señalando la crítica. Mi reporte, muy buenas tardes.
Paradójicamente de piel muy, muy, muy delicada, alérgico, sí, efectivamente, a los señalamientos, a las observaciones o a los cuestionamientos, asumiendo que quienes los hacen están en contra de Jalisco, como si efectivamente hubiera algo en contra de la entidad o de su población. Pero bueno, es la lectura que le dan. Ya de la autocrítica, bueno, sería un absurdo preguntarlo de mi parte, Claudia, pero bueno, vamos a ver finalmente cómo termina este ejercicio y ya más adelante platicaremos de nuevo.
Sí, Ricardo, y deciste que por supuesto la prensa hasta arriba y lejos. O sea, la prensa, el lugar de la prensa, hasta arriba de este palenque, lo más lejos posible. Y bueno, así fue el trato y es paradójico, o es la imagen con que concluye la presente administración.
De hablar. Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos con la información generada esta tarde aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Y bueno, vamos ahora a revisar un asunto delicado en el ámbito de la seguridad pública que tiene que ver con la detención de un médico sobre el que pesa una acusación gravísima y sobre todo tratándose de una institución pública. José Luis Escamilla con los detalles. Hola, José Luis.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Sí, fíjate que hay un médico, un cardiólogo que está pues en el ojo del huracán, investigado por un caso de una denuncia en su contra por el delito de abuso sexual infantil. Todo comienza, de acuerdo con la información que da la Fiscalía de Jalisco, todo comienza en marzo pasado cuando un adolescente, entiendo que es un varón, porque así lo hace ver la Fiscalía, acude a una consulta de cardiología, a un consultorio de un médico de nombre Martín A. Este consultorio ubicado en el interior del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Eso es lo que informa la Fiscalía. El galeno, este cardiólogo, le pide al paciente que entre al consultorio, lo recueste en la camilla y entonces se comete el abuso sexual infantil. La víctima denuncia, el ofendido denuncia a sus familiares lo ocurrido y la familia decide presentar una denuncia penal en contra de este cardiólogo de nombre Martín A. Se presenta la denuncia, esto fue en marzo pasado, y durante todo este tiempo se está integrando la carpeta de investigación que deriva con que en las últimas horas este médico cardiólogo fuera detenido. Ya con la orden de aprehensión cumplimentada se le entrega al juez de control y oralidad, que en las próximas horas tendrá que definir la situación legal de este galeno, que a todas luces pues presuntamente habría violentado y violado justamente el trato de médico con su paciente, lo habría quebrantado por supuesto, por completo, y habría cometido ese ultraje en perjuicio de esta víctima. Estaremos al pendiente justamente de la información que se genere desde los juzgados de control de realidad con sede en Puente Grande, que es justamente donde se lleva esta carpeta de investigación por el delito de abuso sexual infantil, y conocer exactamente qué ocurrirá con este médico, médico cardiólogo de nombre Martín A. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Que es un tema, por supuesto, muy delicado, y supongo que también tendría que existir algún tipo de pronunciamiento por parte de los hospitales civiles.
Sí, muy seguramente los hospitales civiles tendrán que explicar, pues, este médico cuánto tiempo tenía, si había alguna otra investigación interna que a lo mejor no hubiera derivado en una denuncia, pero sí, muy seguramente el hospital civil también tendría que emitirse al respecto, considerando pues que el ultraje habría ocurrido en un consultorio del propio hospital.
Bien, pues José Luis, muchas gracias por este reporte, estamos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, es el reporte de José Luis Escamilla con los detalles en torno pues a este tema indiscutiblemente delicado. Tenemos algunos comentarios de parte suya relacionados con distintos temas, algunos que tienen que ver justo con el sexto informe de actividades del gobernador Enrique Alfaro, que por cierto, ya usted nos compartirá su balance, su experiencia como habitante del estado de Jalisco acerca de la chamba que se realizó durante estos 6 años. No sé si usted percibió o no la refundación de Jalisco, si percibió una administración con más luces que sombras o al revés. De entrada, bueno, le adelanto que en algunos minutos más pues le vamos a presentar a usted cuáles son los balances que hacen los colectivos, por lo menos uno dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas aquí en el estado de Jalisco, que sin duda, en términos de seguridad pública, el gran talón de Aquiles de esta gestión que está prácticamente por concluir. Jalisco, el primer lugar nacional en desaparecidos, con una cifra que ronda los 15.000. Vamos a ver qué dicen al respecto los colectivos. Por lo pronto, Salvador de la Mora comenta: el operativo de seguridad ahí en el Palenque es directamente proporcional al miedo que tiene el gobernador, por lo que le espera, dice Salvador de la Mora. Sergio Quesada dice: el Palenque está mega protegido por si llegan a reclamar los afectados de Iconia, las víctimas de San Rafael, las víctimas del halconazo, llamado halconazo tapatío, los familiares de los desaparecidos, los digamos afectados por 100 torres abusivas, los intoxicados de la agua del Ciapa, las víctimas de San Gabriel por el rancho Aguacatero, en fin, parece, dice don Sergio, que presumiblemente hay mucha, mucha gente molesta con Enrique Alfaro. Bueno, vamos a una breve pausa en Punto de la Una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. La administración de Enrique Alfaro pasará a la historia como el sexenio de las desapariciones, reprocha colectivo. Rinde el gobernador su sexto y último informe de actividades. Continúa el registro de aspirantes a la Rectoría General de la UDG. Hoy vence el plazo. Detienen a cardiólogo del Hospital Civil acusado de abuso sexual contra un adolescente. Localizan a policía estatal reportado como desaparecido este fin de semana en Zapopan. Descarta el gobierno federal incrementar el precio de la electricidad. El triunfo de Trump no debe preocupar a los mexicanos, afirma la presidenta Sheinbaum. Le recuerdo que para hoy se pronostica una temperatura máxima de 29 grados, por lo pronto el termómetro marca 27. Y bueno, vamos a la información nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, de esto le platicábamos a usted hacia el cierre de la jornada de ayer, desechó por improcedente el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, que buscaba declarar inconstitucional una parte de la reforma judicial. ¿Esto qué quiere decir? Que el documento, que la reforma judicial de la que tanto hemos platicado, se mantiene en sus términos y por lo tanto la elección de jueces, magistrados y ministros se va a llevar a cabo el próximo año tal cual está previsto. ¿Qué reacciones hay en Palacio Nacional? Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pero no tanto porque fuera improcedente las reclamaciones que en este caso hicieron partidos políticos, los partidos políticos de oposición, sino porque los ministros de la Corte consideraron, la mayoría consideraban que se podía analizar el tema, pero hubo cuatro, entre ellos, bueno, ya sabíamos, las tres ministras obradoristas, Ortiz Alf, Batres y Esquivel. Ellas tres desde siempre dijeron que estaban en contra de que se analizara el proyecto. Bueno, ayer se analizó, digamos, en dos partes, una la que mencionábamos el día de ayer, en la que se consideraba que los partidos políticos sí tenían, sí podían presentar esas acciones de inconstitucionalidad. La segunda parte tenía que ver con si era procedente o no que la Corte hiciera el análisis. Al final, a ellas tres se sumó Alberto Pérez Dayán, el ministro que marcó la diferencia, porque al ser solamente siete los que votaron a favor, no alcanzaban la mayoría calificada que se requiere para en el pleno de la Suprema Corte de Justicia se pudiera hacer el análisis. Así es que ya no hicieron el análisis, ya no fueron más adelante, y hubo una tercera votación y tenía que ver con el... la posibilidad que analizaron, porque hasta se fueron a receso, a analizar si aplicaban la recientemente aprobada reforma judicial, porque dentro de la reforma judicial se aplicaba el término de que con seis ministros, con seis votos favorables de ministros, se alcanzaba la mayoría calificada. Pero esto es porque a partir de que entren, después de la elección del próximo año, estarían entrando los ministros, pero solamente nueve, no entrarían once, serían nueve, se recortaría y entonces la mayoría calificada sería de seis. Entonces hubo una tercera votación en la que pues seis de los ministros dijeron que eso era incorrecto, que no se podía hacer, no se podía aplicar de esa manera y por tanto ya no siguió adelante el proyecto. No hubo revisión del fondo del asunto, simple y sencillamente no hubo revisión. Entonces, pues hoy la presidenta Claudia Sheinbaum llegó muy contenta a su conferencia mañanera y fue precisamente lo primero a lo que se refirió.
Estamos muy contentos, estoy contenta. El día de ayer triunfó el pueblo de México y ganó la fuerza de la razón. La cordura frente a la irracionalidad. Ya si quieren en las preguntas comentamos un poco más, pero la elección de jueces, ministras, ministros, magistrados, magistradas va el 1 de junio. Del 2025. La transformación del país es profunda para bien de todas y todos los mexicanos.
Y después pues expresó positivamente respecto del ministro Alberto Pérez Dayán, porque dice, a pesar de nuestras diferencias, él votó en conciencia y se dio cuenta de que era incorrecto lo que pensaban hacer o lo que querían hacer sus compañeros. Y pues bueno, inmediatamente pasó al segundo tema, un tema de importancia para nuestro país, que no sucede en nuestro país, sino en los Estados Unidos. La elección que es casi confirmada ya de Donald Trump, aunque no quiso referirse específicamente porque dice que se va a posicionar oficialmente una vez que se confirme el triunfo de Donald Trump, pero sí dijo que los mexicanos, tanto los de allá, los que viven en Estados Unidos, como los de aquí, no debemos de preocuparnos.
Los y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos. Estoy convencida de ello. Entonces vamos.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, dice que está convencida de que habrá buenas relaciones y de que debemos estar tranquilos en nuestro país, porque bueno, hay que recordar que parte de la campaña de Donald Trump fue permanentemente atacando a nuestro país, permanentemente atacando a los migrantes y amenazando con que iban a poner aranceles a las importaciones que iba a, o exportaciones de México hacia Estados Unidos, que iba a cerrar la frontera el primer día que él asumiera el cargo, que esto sería en enero. Entonces, pues si cumple sus amenazas, nos veríamos en serios problemas. Pero él sabe también, Donald Trump, que si lo hace, si cumple sus amenazas, también tendría problemas la economía de los Estados Unidos, dado que México es el principal socio comercial de la Unión Americana. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Sí, no, me parece que es importante también, Arturo, pues no perder de vista que Donald Trump es un bully, ¿no? Es decir, es agresivo, es bravucón, es estridente, pero una cosa es la campaña y otra cosa es en el ejercicio de gobierno. Y no sé qué tanto se preste a la especulación, porque finalmente pues ya tenemos la experiencia de Donald Trump como presidente.
Exactamente, porque le tocó al expresidente Peña Nieto, le tocó al expresidente, las negociaciones del T-MEC, sí. A Peña Nieto, pero le tocó al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y él, la verdad es que ahí todo el tiempo decía lo mismo. Hay que considerar que estas declaraciones las hacía siempre en campaña.
Claro.
Y en campaña, pues México es el permanente punching bag de los Estados Unidos. Así es que dice, no hay nada de qué preocuparse. Si eso es así, si se mantiene en la misma línea que se mantuvo durante el sexenio del presidente López Obrador, pues entonces no hay de qué preocuparse. Pero si cambia su rutina y de repente, porque además es un personaje que es impredecible, si de repente amanece con el moño virado, como dirían en Cuba, pues entonces quién sabe qué nos puede hacer.
Bien, pues muchísimas gracias, mi estimado Arturo, te mando un abrazo.
Igualmente un abrazo, hasta pronto, Ricardo.
Gracias, abrazo de vuelta, reporte de Arturo García Caudillo. Vámonos a la pausa, continuamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, y mire, vamos a más de este corte de caja, de este balance que se hace con motivo del sexto informe de actividades del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Ya le compartíamos a usted lo que se está pues generando desde el palenque de las fiestas de octubre, vaya, del auditorio Benito Juárez, en donde se está desarrollando este evento. Sin embargo, por supuesto que también hay otras voces, hay otros actores sociales muy importantes que están haciendo un balance, y uno de los temas que indiscutiblemente se convirtió en el talón de Aquiles de la administración que está prácticamente por terminar es el de la desaparición de personas. La dolorosa, indignante, impresentable realidad que tiene Jalisco a nivel nacional en torno a este tema. Grisela Torres Zambrano con información en este sentido. Bienvenida, Gris.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Pues el sexenio del gobernador Enrique Alfaro pasará a la historia como el de las desapariciones. Esto aseveró el coordinador del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, quien en una conversación esta mañana con los micrófonos de Radio Metrópoli nos habló sobre la reunión que sostuvieron ayer martes algunos colectivos con el equipo de transición del gobernador electo Pablo Lemus. El activista señaló que este encuentro, que surgió luego de las críticas hechas a la Secretaría de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, resultó ser un conversatorio que no garantiza que dará respuesta a las inquietudes de las familias, pero de cualquier forma se le pidió a los nuevos gobernantes que los considere como un grupo prioritario. Escuchamos parte de esta entrevista.
Pablo Lemus no estuvo, él va a estar al final de una última reunión supuestamente, ya que su equipo de trabajo tenía el trabajo adelantado y haber escuchado a la familia. Esta reunión fue meramente un conversatorio, ¿no? Escuchatorio, donde las autoridades tomaron impresiones de las y los colectivos sobre lo que nosotros sentimos que está bien, que está mal, que se le debe dar continuidad en las diferentes áreas, como pues, la comisión de búsqueda, comisión de víctimas, PEMEFO, ¿no? Fiscalía y otras áreas que consideramos importantes. Sobre el tema de la nueva secretaría, pues hicimos un llamado desde Nueva Esperanza a tener una reunión exclusivamente para el tema de la nueva secretaría, puesto que todos los colectivos y las colectivas tenemos que analizar bien esta iniciativa que aprobó el Congreso, y sería muy aventurado hablar de una iniciativa que realmente no conocemos a fondo. Nosotros hemos manifestado que las atribuciones son un poco densas, oscuras. Desde un principio nosotros no estamos de acuerdo en esta secretaría, pues porque no se tomó en cuenta las familias de su concepción ni su promulgación. Entonces debe haber un análisis y trabajo en conjunto con las colectivas, los colectivos y también con los especialistas, ¿sí?, en el tema. Entonces no se habló mucho sobre ese tema, pero más que nada pues un conversatorio donde exigimos también pues una muestra de real voluntad por parte del gobernador. Sería apoyar la creación de una fiscalía especializada, no una fiscalía que dependa de la fiscalía como estamos ahorita, y apoyar también la iniciativa de las familias de que seamos reconocidos como grupo prioritario, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que,
sí,
lo que se trató en esta reunión.
Don Héctor, y si no estuvo Pablo Lemus, ¿con qué funcionarios se reunieron?
Estuvo el jefe de gabinete y su equipo de transición. Alberto, que pues bueno, en el discurso y en el acercamiento le celebramos que le hayan dado esta categoría, esta importancia al tema, como no se le había dado en toda esta administración, pero pues tampoco se nos olvida que en la administración pasada también el gobernador Alfaro se reunió con las familias, pero al final pues no pasó nada, ¿no? Y se aumentó esta terrible crisis humanitaria.
En unos días terminará la administración que por 6 años encabezó Enrique Alfaro. Héctor Flores considera que pasará la historia como el sexenio de los desaparecidos, como un sexenio que deja una gran crisis humanitaria en Jalisco. Por amor a ellos, envió un comunicado de prensa hace algunos minutos para hablar sobre la reunión en la que espera, dice, que Pablo Lemus esté a la altura de los compromisos y promesas que hace, porque el gobierno de Enrique Alfaro fue omiso, revictimizó e ignoró a las familias de los desaparecidos. En este comunicado de prensa menciona que no se habló de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, ni se respondieron nuestras preguntas sobre su funcionamiento, perfiles y presupuesto. En cambio, personal del DIF condujo la reunión con el objetivo de conocer las percepciones de los colectivos presentes sobre el actual de 4 instancias clave: la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía del Estado de Jalisco. De las autoridades no hubo presencia de las personas titulares de las instancias, lo cual nos preocupa, ya que puede ser señal de que el proceso con las familias no es prioritario. La reunión fue facilitada y conducida por el personal que estaba en el DIF Guadalajara y el equipo de transición, y estuvo presente el jefe de gabinete de seguridad. Al final de este comunicado insisten Ojalá que Pablo Lemus esté a la altura de este problema, porque realmente Enrique Alfaro dejó muy mal sabor de boca. Fue omiso, revictimizó e ignoró a las familias. Es lo que mencionan estos dos colectivos, críticas a la administración que de alguna manera encabeza Enrique Alfaro y termina, hoy presenta su último informe de actividades y termina el próximo mes de diciembre.
Pues ahí está el balance que hacen los integrantes de estos colectivos, que ya desde hace algún tiempo, Gris, seguramente lo recordarás en distintas entrevistas, pues nos decían que prácticamente era un sexenio perdido en esta materia.
Exacto. Héctor Flores, en la entrevista de hoy, cuando le preguntamos sobre el balance, unas horas antes de que presentara Enrique Alfaro su informe de gobierno, lo califica como una desgracia. Una desgracia para los desaparecidos y una desgracia porque deja una crisis humanitaria en la entidad.
Sí, brutal. Ni hablar. Bueno, pues ahí está el corte de caja, el balance, Gris, muchas gracias. Oye, y antes de despedirnos hablando de cortes de caja, me llamaba la atención un tuit de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, en la que hace referencia a los resultados de una encuesta que realizó Mitofsky, en donde la opinión de las y los tapatíos la colocó entre los primeros 10 lugares de alcaldesas y alcaldes con mejor aprobación. Con un mes de chamba, pues, ¿qué les preguntaron y qué clase de balance, qué corte es ese y qué venta de espejismos y de humo es esto?
Sí, bueno, en las tardes se le ve a la presidenta municipal, ella cuando entra en funciones promete que estará muy cercana a la población, y por las tardes se le ve en algunas colonias. Creo que está haciendo, por ejemplo, mucho trabajo de redes sociales, a veces, no lo sé, me parece excesivo, y sí es muy prematuro para decir que es
una de las 10 mejores alcaldesas del país. Sí.
No sé cómo la ve la población, pero parece que su agenda todavía no es muy, digamos, vista en Guadalajara. Reitero, la presencia es a través de las redes sociales. Las actividades que tiene con los colonos o visitas comunitarias son por las tardes. Ella concluye emitiendo comunicados de prensa y además un mensaje a través de sus redes. Pero, insisto, es un mes. Hay que ver exactamente, pues ya que pase un tiempo más prudente, claro, qué resultados en realidad está dando, ¿no?
Parece prematuro con una calificación de 51. Sí, no. Yo creo que es un despropósito, pero bueno, pues seguramente debe estar muy, muy satisfecha con el resultado que arrojan los primeros 30 días de su administración.
Hace algunos días la oposición le echaba en cara que no tuviesen información, por ejemplo, de qué va a pasar con el tema de la basura.
Y todavía no lo da a conocer. Se le preguntaba, oiga, alcaldesa, ¿y se le acaba el tiempo? No, ya está, pero no les puedo decir. Sí. O sea, estamos terminando de afinarlo, decía Verónica Delgadillo, y lo cierto es que, pues, es, me parece, la primera gran bomba de tiempo que tiene en las manos.
Sí, el asunto de esta conclusión de la concesión de la empresa Capsa Eagle.
Bien, pues, Gris, muchas gracias.
No, al contrario, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano. Vamos a la pausa, enseguida hay más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Recibimos también sus mensajes a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Gabriela Ochoa se comunica a este espacio para comentar que se sienta orgulloso Enrique Alfaro. Será recordado en todo caso como el peor gobernador que ha tenido Jalisco. Es el balance de Gabriela Ochoa. Marta Mendoza dice que, bueno, hay cinismo en el gobernador, porque afirma que es el peor mandatario que hemos tenido. Gracias por su opinión. Vamos a más información en otro orden de cosas. Prácticamente, digo, yo no sé cómo lo perciba usted o cómo lo recuerde, pero casi yo le diría, venimos saliendo, ¿no?, de los incendios forestales. Tuvimos ya, por supuesto, el temporal, y mire, tan rápido pasa el tiempo que ya se están emprendiendo las acciones preventivas correspondientes para el próximo estiaje con el propósito de evitar incendios forestales. Vamos, digamos, dando nuevamente la vuelta al círculo. José Luis Camilla con los detalles de la información. Buenas tardes, José Luis, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Sí, ciertamente, prácticamente acabamos de salir de la temporada
de lluvias, una temporada en la que sabemos pues se dan por completo los incendios forestales, pero otra vez en este momento ya se considera temporada de estiaje, es decir, temporada de secas, y aún cuando no está haciendo el calor al que estamos acostumbrados en abril, mayo o junio, la realidad es que aún desde ahorita puede haber incendios forestales. Sin embargo, bueno, se reduce la posibilidad porque todavía hay humedad en los suelos, porque no está haciendo tanto calor y demás. Sin embargo, los bomberos forestales, los brigadistas forestales, no descansan, Ricardo. Para ellos, pues prácticamente se acaban las lluvias y comienza otra vez el momento de trabajar. Hoy por la mañana hubo algunos reportes que se hicieron a través de redes sociales a los bomberos de Zapopan para señalar que había una columna de humo que se levantaba en este que se llama el Cerro de la Bandera, que está ubicado a espaldas del Estadio de las Chivas, y ciertamente había una columna de humo, pero que era producto de un incendio provocado. Y es que, como te digo, la labor de los brigadistas forestales no se acaba. Ellos están trabajando para hacer lo que se conoce como líneas negras o bien quemas controladas. ¿En qué consisten esas quemas controladas? En que de manera, como lo dice su nombre, controlada, sean provocados incendios que consuman todo el material forestal vegetal que puede ser producto de como combustible de un incendio. Es decir, en términos llanos, quemar de manera intencional toda la hojarasca que esté en el piso y que en caso de un incendio será el combustible del fuego. Vamos, los bomberos lo que hacen es que la queman de manera controlada para que en caso de que inicie un incendio, todo ese material no pueda hacer que el fuego se revive de manera importante. Si te parece, escuchamos a continuación a un elemento de bomberos Zapopan, de los brigadistas forestales de Zapopan, al comandante Omar Castañeda, hablando justamente de por qué la importancia de hacer ese trabajo. Aquí lo escuchamos.
Aquí en esta zona tenemos ya 14 años que no hemos tenido incendios, lo cual nos conlleva a que tengamos alta acumulación de combustible. Aquí se hizo un estimado de que tenemos 14 toneladas por hectárea. Entonces, en el caso de que llegáramos a tener la presencia de un incendio en la temporada de estiaje, sería de bastante riesgo para lo que es el bosque.
Y esto ocurre tanto en el bosque de la primavera como a espaldas del estadio de las Chivas. Imagínate tú, 14 toneladas de hojarasca por hectárea. Eso es el combustible perfecto que necesita el fuego para poder hacer más vivo un incendio forestal. Entonces, se está trabajando para quemar de manera intencional toda esta hojarasca y que después, cuando comiencen los incendios forestales, no haya peligro de que se pueda crecer o avivar rápidamente un incendio. Hay que recordar que el año pasado comenzamos con incendios forestales desde febrero, Ricardo. También eso hizo que la temporada de incendios fuera mucho más salvaje, mucho más brutal, porque comenzaron desde febrero en lugar de abril, cuando habitualmente inician los fuegos forestales. Así que todo este trabajo sin duda se agradece porque son los primeros labores para evitar que el incendio forestal pues nos termine afectando tanto. Mi deporte, Ricardo, buenas tardes.
Sí, por supuesto, José Luis. Y bueno, no perdamos de vista que durante la pasada temporada de incendios, pues Jalisco se ubicó, si no me traiciona la memoria, en el primer lugar a nivel nacional en número de incendios y en número de hectáreas afectadas.
Sí, Jalisco siempre, junto con Chiapas, ocupa los primeros lugares, pero obviamente también por superficie forestal con la que cuenta.
Claro.
Si este trabajo no se hiciera, los incendios serán todavía mucho más voraces, Ricardo. Este trabajo que están haciendo los bomberos, pues no es cosa menor. Finalmente esto contribuye para que los incendios sean menos voraces, porque de que los va a haber, los va a haber. El tema es que haya menos posibilidad de que ese fuego crezca de manera descontrolada.
Sí, por supuesto, y como ciudadanos, pues también pongamos de nuestra parte, ¿no? Sobre todo cuando visitamos algunas de estas zonas forestales, que para eso son, para eso están, para disfrutarlas, para estar en contacto con la naturaleza, pero debemos ser supremamente cuidadosos.
De ahí da alguna de las sugerencias tan elementales como no fumar.
Claro.
Haber tanto combustible forestal natural, cualquier colilla puede provocar un incendio gigantesco. Hay que recordar que tuvimos uno este año, fue el año pasado, si no me equivoco, un incendio forestal que se da en Tapalpa, que duró prácticamente un mes de fuego, imagínate tú, es brutal. Entonces, bueno, sí, lo que hagan los brigadistas, más lo que deje de hacer la población en cuanto a riesgo se refiere.
Muy bien, pues un asunto que nos compete a todos. José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte es de José Luis Escamilla. Antes de la pausa, más comentarios y reportes de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Marta, quien pues está haciendo un llamado a través de este espacio a la Dirección de Alumbrado Público de Zapopan, porque desde hace 8 días en varias calles carecen de este servicio y el tema de la inseguridad pues está creciendo. Me refiero a la zona de Paseos del Sol. El número de reporte es el 1636-1972. Le surge varias calles, es lo que nos comenta Marta Alicia García Lara, por ejemplo, allá en Encarnación González, entre Antonio Palafox y Javier Peregrina y calles aledañas. Ojalá que en la dirección primero de comunicación de Zapopan y también derivado en la dirección de alumbrado público, pues tome nota de este reporte. Muchas gracias y un saludo, Marta. Por otro lado, el ingeniero Jesús Cervantes comenta: de plano hay maderas que no agarran el barniz, es el caso del gobernador, y lo peor, que el gobernador Lemus será igual, es lo que pues vaticina el ingeniero Jesús Cervantes. Se refiere incluso a Enrique Alfaro como pseudo gobernador. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con los deportes. Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Richard. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, iniciamos con la actividad que hay en este momento. Regresa la acción de la jornada 4 de la Champions League. Y tenemos que hay encuentros que están por iniciar, como el Feyenoord contra el Salzburgo, el Inter de Milán contra el Arsenal, el Paris Saint-Germain frente a Atlético de Madrid, el Estrella Roja de Belgrado contra Barcelona, Sparta Praga contra el Brest y Atalanta contra el Stuttgart. Todos ellos inician a las 2 de la tarde y en este momento hay actividad. El equipo de Brujas vence 1-0 a Aston Villa y el Shakhtar Donetsk 2-1 derrota al Young Boys. Fecha 4 de la Champions. Más del balompié internacional, apenas había regresado a las canchas hace unas semanas y el brasileño Neymar estará fuera de actividad al menos un mes, o por lo menos es lo que dice un comunicado el día de hoy del equipo Al Hilal de la Liga Árabe, que confirma que el resultado de las pruebas médicas indicaron que el astro sufrió una ruptura en el tendón del muslo. Se espera que el brasileño esté alejado de los campos de entre 4 y 6 semanas y por ello seguirá sin ser llamado a la selección de Brasil. Y bueno, debido a que aún no se puede solucionar el tema de la clausura en el Estadio Ciudad de los Deportes, Atlante decide ya que jugará sus partidos de liguilla en el Estadio Hidalgo de Pachuca. El domingo, ya lo habían informado, en la vuelta de cuartos de final ante los Dorados, lo hará en el campo de los Tuzos de Pachuca, y si avanza, de igual manera, jugaría en ese escenario en semifinales. En tanto, Cruz Azul aún no busca otra sede, ya que su directiva confía en que se arregle todo y pueda jugar el sábado ante los Tigres en el cierre del torneo de apertura de la Liga MX. Ya que hablamos de la Liga MX, el día de hoy agendados los últimos 5 partidos de la penúltima fecha. Tenemos que a las 7 de la tarde 3 partidos: América recibe al Pachuca, Tigres a Toluca y Necaxa al San Luis, mientras que por la noche a las 9 en el Estadio Jalisco estará el superlíder Cruz Azul de visita contra los rojinegros del Atlas, mientras que Bravos de Juárez recibe a Tijuana. En la Liga de Expansión, hoy inicia en la liguilla con 2 juegos. A las 7 de la tarde, Mérida recibe a Celaya y después 9 de la noche, UDG. Los Leones Negros se enfrentarán en Zacatecas a los Mineros. El experimentado y estrafalario piloto de Fórmula 1, Valtteri Bottas, se despidió este miércoles de la escudería Kick Sauber, una vez que ya no será parte de ese equipo a partir de la próxima temporada 2025, luego de que el equipo suizo ya fichó a un joven brasileño que es Gabriel Bortoleto, quien proviene de la Fórmula 2. Luego de agradecer a Sauber, Bottas dijo que está emocionado por el futuro que viene, aunque no asegura sea como titular en una escudería en la misma Fórmula 1. Y para cerrar, Richard, se presentaron las playeras y la medalla que se entregará a cada uno de los inscritos para el Maratón Internacional de Guadalajara, que se va a correr el domingo 24 de noviembre con salida y meta en el centro de la ciudad. Verónica Delgadillo, como presidenta de Guadalajara, dijo que es muy especial que en las medallas aparezca Beatriz Hernández. ¿Por qué y a qué se debe? Aquí la escuchamos.
Por supuesto que muchísima emoción. que una mujer que ha influido tanto, que influyó tanto en la vida de nuestra ciudad, como es Beatriz Hernández, que fue la fundadora o la que dijo dónde se iba a fundar nuestra ciudad, hoy sea honrada a través de esta medalla conmemorativa, me parece algo muy especial. Creo que toca diferentes dimensiones. Por un lado, lo histórico, honrar a una mujer, repito, que marcó historia en nuestra ciudad. Por otro lado, también entender el tiempo que estamos viviendo, también en el país y en Guadalajara, que las mujeres estamos llegando a los espacios de toma de decisiones y estamos también ejerciendo el poder y estamos liderando gobiernos y liderando espacios en equipo con ustedes. Y lo tercero que creo que es sumamente valioso es este espacio de representación para las niñas. Las niñas también hoy se pueden ver reflejadas en diferentes lugares y saber que ellas pueden ser no solo corredoras y ganar un maratón, que ellas también pueden ocupar espacios como el que alguna vez logró construir Beatriz Hernández o un espacio de una presidenta, pues es muy motivante. Yo creo que esto es un poquito de pedagogía social que nos enseña que todas y todos podemos construir en conjunto. La llegada de las mujeres a los espacios de toma de decisiones, lo he dicho muchas veces, es para juntas y juntos trabajar para encontrar mejores soluciones a los retos de nuestra ciudad.
Ahí lo que menciona Vero Delgadillo. Por cierto, que la bolsa en premios de este Maratón Internacional de Guadalajara es de 1,872,000 pesos. Los deportes, Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Continuamos con más información. Mire, el día de mañana se conmemora a nivel mundial pues una fecha que nos invita a generar mayor conciencia acerca de la violencia y el acoso escolar, el famoso bullying, y no podemos tampoco pasar por alto que, de acuerdo con algunas estadísticas, con algunas mediciones internacionales, nuestro país figura como uno en los que más bullying, más acoso, más se fastidia a los estudiantes. Así que, en este contexto, queremos presentarle a usted el siguiente trabajo. Pese a los esfuerzos de parte de las autoridades educativas, lo cierto es que el bullying sigue presente en las escuelas del país. ¿Qué tanto? Bueno, México es el primer lugar a nivel mundial en acoso escolar, de acuerdo con un organismo internacional que le toma el pulso al tema. Este jueves, el primer jueves de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. El bullying o acoso escolar es una realidad presente todos los días en todos los planteles del país. De acuerdo con la organización Bullying Sin Fronteras, en México se documentaron 270,000 casos. Le sigue Estados Unidos con 250,000 y España con 69,000. En entrevista con Foro, el investigador del CIMBESTAF, Daniel Hernández, hablaba al respecto.
En realidad estamos hablando ya incluso de un problema de salud pública en plena emergencia, ¿no? Estamos hablando de una epidemia que conlleva datos alarmantes.
Datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México revelan que uno de cada tres niños o adolescentes admitió haber sido víctima de acoso escolar, mientras que la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 señala que más de 3 millones de estudiantes en el país padecieron este problema. Un problema que incluso afecta a universitarios. Aquel testimonio de una madre de familia, compartido con Azteca, que daba cuenta de cómo el acoso afectó a su hijo al grado de orillarlo a dejar sus estudios.
Emocionalmente ya no es el mismo, no es el mismo. Sí está recibiendo sus terapias psicológicas, pero por si de salud, él me ha bajado mucho de peso, ya no come lo mismo, o sea, sigue teniendo así que a veces no duerme en la noche, ha tenido crisis.
El documento detalla que el 55% de los encuestados admitió haber sufrido algún tipo de burla. El 17% dijo que lo habían obligado a hacer algo que no quería y el 29% señaló haber sido golpeado, empujado o amenazado. Estas agresiones afectan profundamente a las víctimas al punto de que en algunos casos terminan por quitarse la vida. En entrevista con UNO TV, Habla la psicoterapeuta de niños y jóvenes, Marcela Escalera.
Siempre ha habido bullying y siempre habrá, porque cuando haya alguien que domina y que usa esta dominancia para afirmarse ante otro que es vulnerable, pues esto es algo que es parte del ser humano. Entonces, por un lado, no es una dinámica nueva. Sin embargo, sí tenemos hoy una sociedad que ha dejado a un lado la parte emocional y el espacio sano para que nuestros hijos puedan vivir su vulnerabilidad, su tristeza, su alegría y sus emociones, porque cuando tú tienes a un niño, un joven o a un adulto que puede vivir sus emociones, va a desarrollar también la capacidad de ser empático y de cuidar al otro.
De acuerdo con expertos, el bullying o acoso escolar consiste en una serie de conductas o agresiones cometidas por uno o más estudiantes en contra de alguno de sus compañeros. Agresiones que pueden ser físicas o psicológicas con el objetivo de denigrar a quien lo padece. Especialistas afirman que el origen del bullying está relacionado con la educación primaria del agresor, es decir, conductas aprendidas en casa o de personas mayores que forman parte de su entorno. En entrevista con Milenio, Maripina Menéndez, integrante de la organización Save the Children, esto exponía.
Uno de los elementos fundamentales, creemos en Save the Children, tiene que ver con la forma en que socializamos en todo el proceso de crianza con niños, niñas y adolescentes. Digamos, desde su nacimiento, todo está condicionado a tener un ámbito de competencia, de individualismo, de inequidad.
No es un asunto menor. Recientemente se han documentado casos en los que la víctima de acoso escolar sufre graves lesiones y en algunos casos pierde la vida. Está el caso de Norma Elizabeth, estudiante en una secundaria del Estado de México. Decidió defenderse y terminó muerta. Este es el testimonio de su hermana, compartido a Animal Político.
Los demás compañeros igual hacían bullying, los hombres también. O sea, fue un bullying muy feo lo que ella le hacía.
O la muerte de Adriel, de apenas 11 años, quien sufrió muerte cerebral tras ser golpeado por sus compañeros en una primaria del estado de Hidalgo. Su familia exigía justicia. Es la voz de su tía, Roxana Moreno, a los micrófonos de NMAS.
Que se haga justicia. Lamentablemente ya no van a recuperar la vida de mi sobrino. Y un castigo también para esos padres que no saben educar a sus hijos.
Entre las señales que indican que un menor es víctima de bullying figuran el no querer ir a la escuela, malestares físicos frecuentes, aislamiento, depresión y bajo rendimiento escolar. Pero también es importante reconocer a los menores que ejercen el acoso escolar, estudiantes que suelen ser agresivos, que han tenido problemas reiterados de conducta y que no asumen la responsabilidad de sus hechos. Por ello, es importante que cada escuela cuente con un protocolo para saber cómo actuar ante casos de acoso escolar. Es la voz del especialista en esta materia, Angélica Contreras, en entrevista con Animal Político.
Toda institución educativa debe de contar con un protocolo para la atención de casos de violencia o de acoso. Seguimos pensando que la forma en la que se tiene que entender cualquier situación de violencia es la misma, es decir, la punitiva. La medida es, vamos a suspenderle y ya. No, le suspenden 3 días, 5 días, 10 días, y listo.
Ante este escenario es fundamental que tanto personal académico como padres de familia estén atentos a estos casos de violencia, que no se normalicen, que no se subestimen y que se brinde la atención y el acompañamiento necesario tanto a la víctima como al o los agresores. Notisistema, Ricardo Camarena. Bien, pues ahí lo tiene usted. Ojalá que también desde casa pues se genere mayor conciencia respecto a este asunto para poder identificar a los pequeños que son víctimas de acoso escolar, pero identificar también a los agresores, porque seguramente hay algo ahí en casa que no está caminando muy bien. Y en términos generales, porque incluso quienes también son simplemente espectadores de este tipo de agresiones juegan un papel importante. Bueno, vamos a más información ahora en materia de espectáculos. Pilar Gutiérrez con los detalles. Hola, Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que Alive Productions, la empresa colombiana que demandó a Cristian Nodal tras cancelar la presentación en su país, reveló que además de los daños y perjuicios que el cantante les causó durante el tiempo que trabajaron con él, cumplieron también varios de sus deseos, como lo fue financiar un viaje a través del que él, su familia y Belinda, quien era su novia en ese entonces, conocieron los nevados de Colombia. La compañía comparte que si tomó la decisión de hacer pública esta demanda que entabló en contra del cantante fue porque Nodal no atendió el procedimiento legal cuando viajó recientemente a Colombia para acompañar a la familia de su esposa Ángela Aguilar en un concierto que ofrecieron en Bogotá. La empresa no solo reafirma que Nodal estaría endeudado con ellos por $2,500,000, sino que durante el tiempo que negociaron también habría atendido a varias peticiones de Nodal que eran de índole personal, esto para afianzar su vínculo comercial. De acuerdo con el portavoz de la productora, la empresa corrió con todos los gastos del viaje que el cantante solicitó para conocer Medellín junto con su familia y su pareja del momento, Belinda, porque al complacerlo, pensaron que eso fortalecería su relación comercial, situación que claramente no ocurrió. Además, el abogado de la empresa señala que varios de estos viajes comprometían justamente el cumplimiento de sus conciertos en la región. No obstante, la productora complació a Nodal en todas sus peticiones para quedar bien con el artista. Y finalmente afirman que seguirán trabajando hasta que el cantante cumpla con lo que la empresa está solicitándole para reparar estos daños y perjuicios. Así que ya veremos si salen a decir otra información al respecto o qué es lo que va a pasar con esta demanda. Pero por otro lado les cuento que la cantante y actriz Dana Paola, cuyo nombre artístico ya ha quedado simplemente como Dana, ha revelado que su vida será retratada en un emocionante documental y el tráiler hace promesa de develar los aspectos más íntimos y personales de la carrera y vida de la estrella. Además, promete mostrar cómo ha superado obstáculos en su vida y se ha convertido en una de las personalidades más influyentes de la música pop en habla hispana. Este documental de su vida conectará con sus fans de una manera más profunda. Fue a través de las redes sociales donde Dana Paola compartió el tráiler de su documental que se llama Dana, tenemos que hablar. Y en este avance, la cantante y actriz revela un vistazo de los momentos más importantes de su vida. Y es que se puede ver desde sus inicios en el mundo del espectáculo y la televisión hasta los logros recientes que ha consolidado como una de las artistas más influyentes de México y de América Latina. A lo largo de este documental se van a tratar temas clave que marcaron la vida de la cantante, como su infancia y sus comienzos en su carrera como actriz infantil en telenovelas, un aspecto que sin duda fue fundamental en su historia. Durante estos años, Dana Paola estuvo expuesta a la fama desde una edad bastante temprana, lo que le permitió aprender y madurar rápidamente en el competitivo mundo del entretenimiento. Sin embargo, también fue una etapa complicada en su vida en la que tuvo que lidiar con la presión pública y las expectativas de la industria. Y es que justamente Dana habla en este documental abiertamente sobre los momentos de vulnerabilidad que ha enfrentado y cómo estos desafíos la han forjado como una figura imparable en la música y en la televisión. Este tan esperado documental se estrenará el próximo 27 de octubre en la plataforma de streaming Disney Plus y será el lugar exclusivo donde los fanáticos de Dana Paola podrán ver la historia completa de su vida desde su infancia hasta su presente. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, gracias. Muy buenas tardes. Y antes de despedirnos, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Juan Ibáñez, quien dice: el gobernador electo Pablo Lemus prometió que la verificación vehicular sería gratuita y ahora resulta que hasta la van a cobrar por adelantado. Creo que va a dar un recibo en el paquete de vialidad. Entonces, pues presentaron su paquetaxo, ¿no? Su 3x1, que de acuerdo con lo que está planteado en el paquete económico que entregaron al Congreso, porque todavía las y los diputados lo tienen que revisar, lo tienen que aprobar y tendrá que ponerse en marcha en su momento, es un paquete que cuesta $900, que incluye refrendo vehicular, verificación vehicular y placas nuevas. Esa es la ganga que están planteando desde la administración entrante, bueno, que va a asumir las riendas del Estado a partir de la primera semana de diciembre. Y de alguna manera, pues siento, don Juan, que se siente usted medio estafado, ¿no? Porque creía que no iba a pagar nada y bueno, resulta que ahora viene este paquete 3x1, refrendo, verificación y placas, $900. Gracias también al señor Uribe por comunicarse a este espacio, lo mismo para usted, que tenga una excelente tarde. Bueno, nos vamos, como siempre, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana a las 12:30 con más información.